Recién hablábamos con un diputado de la Unión Cívica Radical, hablábamos de fracking. Vamos a hablar en este caso con Gustavo Max Truk. Cualquier cosa, el diputado me corrige si dije bien o mal el apellido. Diputado Gustavo, muy buenas tardes. Nos gustaría tener su opinión respecto a la reunión que se dio con el Ejecutivo, respecto al fracking o la fractura hidráulica para la extracción de no convencionales en hidrocarburos.
Hola, ¿qué tal? Sí, no, lo dijiste bien el apellido, incluso en realidad mi apellido en español es casi imposible de pronunciarlo bien, pero fue una cuestión de que cuando les anotaban el nombre, no sé, metían consonantes y por ahí se acordaban que podía ir alguna vocal. bueno, en referencia a la reunión de esta mañana, por un lado, me pareció bien el hecho de que hayan asistido, digamos, los tres funcionarios que están directamente relacionados con el tema. Esa es la parte buena, digamos, para mí, ¿no? Puntualmente. Entiendo que lo que el Ejecutivo, lo que ha sido, perdón por la expresión, pero es que no encuentro otra palabra. Lo que el Ejecutivo llamó experiencia piloto con estos cuatro pozos que se reactivaron y que se les hizo lo que se llama, ellos en el lenguaje técnico, que la excepción pasó a ser la regla en esta provincia y no viene de este gobierno, es una readecuación de pozos, con lo cual, o readecuación de infraestructura, con lo cual se les permite legalmente, entre comillas, saltearse algunos de los aspectos más importantes de la Ley de Protección del Ambiente que tenemos, que es la 5961, que tiene que ver con la audiencia pública inicial, que tiene que ver con, digamos, la consulta a las cuencas, no a las cuencas, las consultas, digamos, a las poblaciones que estamos sobre las cuencas que podrían ser afectadas, en este caso directamente la cuenca del río Atuel. Digo esta experiencia piloto porque para mí en realidad fue un experimento fallido del gobierno, porque en un proceso exprés, en cuestión de 3 o 4 días, rellenaron un papeleo, por decirlo así, habilitaron una actividad a través de una resolución denominada Resolución 803, emanada de la Dirección de Protección Ambiental, y no cumplieron o no hicieron cumplir los 4 o 5 puntos que ellos mismos elaboraron en esa resolución. Recordemos que no estaba regulado en ese momento, no había decreto. Entonces, se le hicieron 4 o 5, no recomendaciones, sino cuestiones que debía cumplir con la empresa, y no las cumplieron. Por ejemplo, era determinar una línea de base. Tenían que colocar lo que serían los sensores, por explicarlo para que la gente lo entienda, o freatímetros, que tiene que ver con el control de los niveles de napa y la calidad del agua en los diferentes niveles de las napas, ¿no? Uh-huh. La resolución 813 decía muy claro que tenían que colocarlos antes de comenzar con la explotación. Nosotros presentamos un pedido de informe a los 2 o 3 días de que se inició. Al otro día de presentado el pedido de informe, que lo dimos a conocer en los medios de comunicación, va Policía del Agua, Irrigación, y no encuentran los freatímetros. Tampoco encontraban los sismógrafos, que después dice que claro, encontraron, que estaban en otro lado, bueno. Pero, a ver, a los 4 o 5 días, la empresa reporta un derrame de líquido de sed de fractura. Este líquido, controversial, porque a pesar de que el gobierno se cansa de decirnos que está totalmente declarado, todavía no nos hemos encontrado con la cantidad de químicos que utilizaron o la particularidad de los químicos que utilizaron para este tipo de explotación, que son ese cóctel controvertido del cual se habla en diferentes lugares del mundo y que ha causado lo que ha causado, ¿no? La alarma que ha llevado al punto de que naciones enteras lo hayan prohibido, caso de Francia, caso de Uruguay, por decir aquí cerca, provincias enteras como Entre Ríos, como Santa Fe. Entonces, una de las actividades más controvertidas del mundo, una de las actividades más complejas en cuanto a lo ambiental, que han dejado muchísimas dudas, los norteamericanos descubren la técnica, la aplican, que funciona por 4 o 5 años, pero se empiezan a dar cuenta que los pasivos ambientales son terribles, Y justamente acá aparece una frase que nos dio terror a los mendocinos, la verdad, pero que no estaba muy lejos de la realidad. Los norteamericanos entendieron que la actividad no era compatible con otras actividades como, por ejemplo, la agricultura, y entonces delimitaron zonas de sacrificio, por lo menos fueron más honestos que nosotros, claro. Zonas de sacrificio donde, aguas abajo de estas cuencas, por una cuestión energética, por una cuestión de seguridad nacional, entendemos un poco conocemos un poco de la ideología que tiene el país del norte, ¿no? Y tal es así que aún en Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Nueva York hace uno o dos años atrás prohibió la aplicación de la técnica. Entonces, escuchar a los funcionarios que nos dicen tenemos vaca muerta bajo nuestros pies y la vamos a dejar ahí. Y yo digo, ¿a qué costo la vamos a explotar? ¿A qué costo? Después nos tiran como diciendo, bueno, pero si Mendoza tiene solamente el 4% de su superficie cultivada. Bueno, el 4% de la superficie cultivada coincide con el porcentaje de la cantidad de gente que vive justamente en los oasis, ¿no? Caso del Oasis Sur, caso... Entonces, hoy se está realizando una de estas actividades que arrancó, vuelvo a repetir, como un experimento fallido. Arrancó con todas las irregularidades que podían cometer. No colocaron los freatímetros, no establecieron una línea de base. ¿Saben para qué es la línea de base? No. Para que incluso después nos puedan tapar la boca a nosotros cuando decimos que contamina o no contamina. Porque después que arrancaron con eso, si no hubiese pasado nada, valga la redundancia. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí por octubre, noviembre del año pasado, nos avisan, off the record, por afuera, de que a irrigación le estaban dando bien algunos controles, algunos ensayos. Rápidamente, irrigación sale a refutar todo esto. Nosotros hacemos el pedido de informe sobre estos ensayos, digamos, así, secretos, escondidos, que no se querían revelar. Hacemos el pedido de informe y lo que nos encontramos es que lo que decían esos papeles, que habían salido, digamos, de algún lado, eran reales, eran verdad. Es decir, el hecho de que uno de los ensayos dio un 20, un 30% por encima de la norma que establece irrigación. Entonces, después cuando irrigación sale a decir que bueno, que puede ser a causa de otros pozos urgentes que hay en la zona, no lo pueden determinar porque no hicieron la línea de base, no midieron, no conocieron la calidad del agua antes de iniciar con la explotación, por lo tanto no pueden saber cuál fue el impacto y no podremos saber cuál fue el impacto ambiental o cuál fue el impacto que ha causado esta primera explotación. Así que hoy el gobierno trate de traernos tranquilidad, la verdad que a nosotros nos trae cada vez más alarmas porque después el gobernador avanza con una audiencia pública el día 28 de diciembre, ¿no? 28 de diciembre, en Malargüe, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es como ir a preguntarnos a los alianeses si estamos de acuerdo con la explotación de ciruela seca. Más o menos lo mismo, ¿no?
Usted, Gustavo, es alberense.
Sí, así es, de Bowen.
Porque también hay que decir, ¿no? Si uno se ubica geográficamente, la explotación que se iniciaría está exactamente encima, o sea, de las cotas sobre el nivel del mar y también en dirección exacta del oasis estaría más alto, bastante más alto que el oasis de Alvear, pero en la misma dirección, ¿no? Hablamos de Malargüe.
Sí, mira, te cuento, uno de los pozos está a 1.500 metros del principal afluente del río Atuel, que es el río Salado, que es el que se desprende del Valle de las Leñas.
Entiendo.
Y baja, digamos, y llega hasta la zona de Soñado, que unos kilómetros más abajo está la zona denominada La Junta, porque se une con el río Atuel, propiamente dicho, que baja desde la laguna de la Atuel, ¿no? Es como una Y, y en la parte de arriba de la Y, ahí está la explotación. Así que imagínate que se escapa un chorrito de lo que sea y cae o al Salado o a la Atuel. Digo, sí. Por eso cuando a nosotros se nos tildó de terroristas, yo lo decía irónicamente, ¿no? Que el terrorista es el que pone la bomba, no el que denuncia la bomba, ¿no? Nosotros lo que salimos fue a denunciar que estaba potencialmente afectada la zona potencialmente afectadas. Después empezamos a notar a través de estos ensayos que ya había afectación de las napas. Hay un montón de interpretaciones que ha dado irrigación, interpretaciones, pero no nos han traído ninguna tranquilidad, porque después los valores, mira, la normativa de irrigación, yo no quiero hablar por ahí mucho de números porque se vuelve engorroso, ¿no?
Sí,
pero
sí.
La normativa de irrigación de hidrocarburos disueltos en agua es de 0,5. Claro. Todas las muestras le dieron 0,4. O sea, hay hidrocarburos disueltos en agua en grandes porcentajes, pero ahí por debajo de la normativa. Bien. Pero una de ellas le dio 0,7. Después dicen que la volvieron a hacer unos días o meses después, y les vuelve a dar 0,4. 0,4 para nosotros ya es alarmante, porque estamos en el límite. Entonces, hoy, sumado a esto, ahora la empresa ha enviado, y la DPA ha publicado una resolución con un aviso de proyecto de 5 nuevos pozos, que vuelven a saltearse la 5961 en el artículo 30, que dice esto, que para la declaración de impacto ambiental, se deben consultar a los municipios o a las regiones que puedan ser potencialmente afectadas. Nuevamente, no han tenido en cuenta ni a San Rafael ni a General Alvear. Tal fue así que, digamos, por una protesta popular en General Alvear, se logró que el intendente envíe una nota a la Dirección de Protección Ambiental para que incluyan al municipio de General Alvear en la declaración de impacto ambiental, es decir, que se haga parte de la declaración y que General Alvear pueda manifestar cuál es su postura o participe en el estudio. Uh-huh. Entonces, la verdad que la gente de General Alvear, pero no solamente de General Alvear, sino de parte de San Rafael, el Valle de Uco, está muy muy alarmada por todo esto, porque la verdad que cuando veíamos que el gobierno o referentes que hoy están en el gobierno, en el 2013, presentaban una ley, un proyecto de ley de prohibición, utilizando como pilares fundamentales la escasez del recurso hídrico y el otro pilar, el más importante para nosotros, es la potencial contaminación. Digo, en el 2013 el diputado Tadeo García Salazar, hoy intendente de Godoy Cruz, junto al ministro Martín Kirchner, fíjate vos, al jefe del área que hoy está promoviendo esta actividad, presentaban en Valle de Uco un proyecto de ley de prohibición del fracking. Hoy envía a sus funcionarios a promover la actividad, a tal punto que la directora de Protección Ambiental va a General Alvear a hablar de fracking, va a San Rafael a hablar de fracking. Entonces, cuando la gente se enoja, a ver, la señora tiene, su función es protegernos de las diferentes actividades, no promocionarlas. Digo, esto por eso ha causado sospechas en la población, ha causado todo lo que ha causado, que ustedes conocen, digo, a través
de
los medios de comunicación, ¿no?
Sí, a mí me sorprende un poco porque me acuerdo de haber cubierto la Asamblea del Agua, ¿no? Como a veces también es triste que causas que son justas y nobles se banalicen desde mezquinos intereses políticos. Yo no hablo mal de la política, sino de cuando es la mezquindad política, ¿no? Volviendo al tema, estamos hablando con Gustavo Mastruc, diputado de la provincia. Hablamos del fracking, recién hablábamos también con otro diputado, Jorge Sosa, diputado provincial, que tenía una visión distinta a la que tiene el diputado Mastruc, que estamos hablando ahora. Quiero enmarcar algunas cosas. Sabemos que en la minería y en definitiva los hidrocarburos, esos son la inversión de mayor riesgo, pero muy necesaria, es la exploración. Algo que nadie quiere hacer, ¿no? Porque antes lo hacía el Estado Nacional a través de sus empresas, digo, por décadas y décadas, y los costos después no los pagaban las empresas que las explotaban, ¿no? ¿Qué quiero decir? Cuando vos salís a buscar si hay un mineral, tenés que invertir muchos millones de dólares y a veces no hay. Entonces, esa inversión de riesgo es la que no se hace. Sabemos, porque ya hace muchísimas décadas que se descubrió Vaca Muerta, que eso está. Pero también se sabe que en el Manzano, habrá unos 5 años atrás, el Manzano, aclaremos, el departamento de Malargüe, no el Manzano histórico de acá de Tunuyán, el Manzano, se descubrió un yacimiento importantísimo de petróleo convencional, ¿no? ¿Por qué no apuntan a eso o a invertir en buscar más petróleo que se sabe que hay, ¿no? Que digamos que todavía no es necesario apelar al fracking, ¿no?
Mire, yo creo que hay actividades tales como la minería, como ni hablar del petróleo, hace 25 o 30 años atrás no se cuestionaban. Hoy hay que tener en cuenta una palabra bastante nueva que creo que surgió con la discusión de la 7722, que la verdad que me apenó muchísimo escuchar las barbaridades que dijo el intendente de Guaymallén cuando la trató de un mamarracho, una de las leyes socialmente más discutidas, que es un orgullo para los mendocinos, porque la verdad que más allá de que se realizó en un conflicto social, fue avalada por la Corte, porque justamente tiene que ver con la autonomía de los pueblos, con la autodeterminación y con la posibilidad que nos da, digamos, de que la ciudadanía puede manifestarse, ejercer el derecho a protesta, ejercer, digamos, la presión que tenga que ejercer en el caso de definir cuál es su futuro. Hoy, la actividad convencional, la extracción de petróleo convencional ya ha dejado, y esto no se habla mucho, y esto no es culpa de este gobierno, esto tiene que ver los malos controles que ha hecho el Estado desde siempre. La actividad convencional ya ha dejado muy serios pasivos ambientales, pero muy serios, en diferentes zonas de la provincia. En Malargüe, un derrame que hemos pedido el informe, no nos han enviado, pero se estima que más de 4.000 litros de petróleo por un arroyo, se puede ver el video de gente que ha tomado. Entonces, la actividad convencional ya es controvertida a esta altura del partido porque queda poco, porque se está tratando de maximizar lo poco que queda, y ahora incrementarle una técnica que es entre 4 y 5 veces más agresiva que la anterior. Yo ponía un ejemplo los otros días, no explicándolo, es como que a un fitito le pones un motor de Ferrari y en algún momento se te va a desarmar. Esto, ambientalmente hablando, es bastante parecido. Claro. Hoy, la actividad no convencional, lo decía hoy el director, el subsecretario de Minería, la actividad en la extracción convencional se realiza una especie de fracking, que aquí también hay una mentirilla del gobierno diciendo que el fracking se realiza en la provincia hace 30 años. Esa es la mitad de la verdad. Claro. En realidad, la extracción de no convencional se inició con estos 4 pozos. Nunca se había extraído en la provincia no convencional. Pero para la extracción, la fractura hidráulica del no convencional, la presión que se utiliza y, digamos así, los químicos y los elementos que se utilizan son entre 4 y 5 veces más agresivos que el sistema convencional.
Y la cantidad de agua, ¿no?
Con el que ya hemos tenido contaminación.
También la cantidad de agua. Ahora, diputado, ya nos queda casi nada de tiempo. También es cierto que nadie se baja del auto, ¿no? Y que las ambulancias, los aviones, los camiones de bomberos se mueven con petróleo, ¿no? Con hidrocarburos.
Mire, yo he celebrado algunas iniciativas que tuvo este gobierno. Los intereses, la verdad que los desconozco, pero hubo un avance sobre energías alternativas, que creo que pronto la palabra alternativa ya va a quedar de lado, porque hoy se ha demostrado Mendoza, la provincia de Mendoza tiene una potencialidad en cuanto a energía solar privilegiada en el país. Tenemos todas justamente la zona del Soñado, donde se plantea hacer un parque eólico con casi un viento permanente durante todo el año. Es decir, hay también, para mirarlo desde el punto de vista de la provincia que nosotros queremos, o la provincia a la que apuntamos para acá 20 años, creo que no es la única solución la hidrocarburífera. Creo que incluso en todo el mundo hay sobrados ejemplos de que ya, usted dice, no nos bajamos del auto, pero la inversión en otros tipos de energía va creciendo muchísimo la eficacia. Esta mañana escuchaba en una de las radios cómo ha aumentado en 7-8 años una empresa, hablando de una empresa mendocina, la capacidad de los paneles fotovoltaicos, las baterías, los inverters, no era lo mismo hace 4-5 años atrás en cuanto a la eficiencia a los que tenemos hoy. Sí, entonces sí. Tampoco no tenemos que creer esto de que si se termina el petróleo se nos termina la vida. Creo que no están así.
No están los autos híbridos, que han dado un resultado. Diputado, No tenemos nada de tiempo, lo molestamos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Seguimos hablando de este tema que le interesa muchísimo a la comunidad en cualquier momento. Gustavo Mastruc, sí, diputado del PJ.
Mucho y te quería decir algo muy cortito. ¿Cómo no? Agradecerte esto porque sabes que nos ha costado mucho entrar en los medios de comunicación con una postura distinta a la del gobierno. Curiosamente, ¿no? Aquí en Mendoza, por eso agradezco y celebro la oportunidad que me has dado de poder un poco plantear cuál es nuestra visión, que no es oponernos a todos, sino plantear que me parece que Mendoza puede pensar en otra cosa y no seguir con lo tradicional que hoy por hoy nos ha metido en este lío, en esta controversia social que ha sido generada por el gobierno.
Muchísimas gracias. Gustavo Mastruc, diputado del PJ. En cualquier momento reanudamos la charla. Ahora 5:33 minutos.